La buena noticia, la edición de hoy de Claro de Luna, es el llamamiento a la ciudadanía efectuado por Ana Vázquez para reforestar los montes quemados en Galicia desde el 15 de octubre. Tenemos al otro lado del teléfono a Ana Vázquez, bióloga, educadora ambiental y gerente de Alecrín Actividades y Aventura. Buenas tardes, Ana.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, vamos a facilitar algunos datos al escuchante. En Galicia, la montaña ocupa 2/3 del territorio y con la mayor densidad de núcleos de población de Europa, ¿no es así?
Sí, efectivamente.
Y desde 1995 hay cerca de 10.000 incendios por año, uno por cada 2 kilómetros de área forestal, muchísimos.
Demasiados.
¿Tienes datos de cuántas hectáreas de monte han sido quemadas desde el año 2000?
No hay datos porque los de este año se están recopilando, pero hablamos de muchas, demasiadas.
¿Y en estos últimos incendios, oficialmente, qué cifras han dado de monte quemado?
Aún no las tienen delimitadas porque esperan por las comunidades de montes para saber cuántas le han ardido a cada uno, pero en porcentajes hablamos del 80 al 100%.
Ana, los agentes forestales consideran que el 99% de los incendios son causados por humanos y el 75% de forma intencionada. Y en cuanto a pirómanos, se calcula que hay un 6,5%. ¿Estos son datos que pueden ser ciertos?
Posiblemente. El beneficio económico que se supone después de un incendio siempre está ahí. Y como son varias las personas que se pueden beneficiar de esto, pues el 75% es muy probable que sí lo sean.
Vamos a hablar sobre las consecuencias de esos incendios. Por ejemplo, en estos últimos en Galicia ha habido nada menos que 4 muertos. ¿Qué supone para el medio ambiente los incendios y para la economía de la zona?
A nivel de empresas, por ejemplo, como la mía, nos quedamos sin el monte sobre el que trabajamos, sobre el recurso natural en sí, que es a la hora de pasearlo, disfrutarlo o incluso enseñarlo. Para las propias comunidades de montes puede suponer la pérdida de esa madera porque se les quema, se les devaloriza y sobre todo para la gente del pueblo que se quedan sin ese recurso que es esos paseos por el monte o incluso el beneficio que les puede dar desde la castaña, la bellota e incluso el eucalipto.
¿Y para la tierra fértil y los animales qué supone?
Los animales, como ya hemos sacado en algunas fotos, muchos fallecen directamente en el incendio, otros pierden sus viviendas. Otros se quedan sin alimento porque vuelven al lugar de donde ardió y no tienen nada que comer. A nivel tierra, pues nos quedamos sin todos los nutrientes. El humus que tiene la propia tierra, la vegetación se pierde, con lo cual se queda lo que es la materia mineral simplemente.
Has hablado de paseos de senderismo, que beneficia evidentemente a la salud. Supondría un grave detrimento de esa actividad con el monte quemado, ¿no?
El monte que hemos pateado quemado, la verdad es que hasta cuando llegas a casa respiras fatal, parece que te pica la garganta.
Vamos, si te parece, a ese llamamiento que has efectuado a la ciudadanía. ¿Cómo surgió la idea?
Pues la idea surge porque yo realmente ya hago otras actividades donde a veces el beneficio económico se aparta y se saca lo bonito, ¿no? El enseñar a la gente a disfrutar del monte de forma altruista. En este caso, pues yo esperaba que el hecho de salir a ver una zona quemada, incluso hacer alguna labor física, pues dije, será lo de siempre, 20, 30 personas, a ver si la consigo por eso de ser gratuito y hago esa educación ambiental gratis, pero ya veis que la cosa se fue de las manos de cualquiera.
Y el llamamiento fue a través de redes sociales, ¿no?
Hablamos de más de 4.000 personas volcadas con la iniciativa. De hecho, son 30, 40 los que estamos utilizando inicialmente, porque el hecho de salir al monte actualmente más gente no es viable y estas 4.000 lo que intentamos es mantenerlas porque sí harán falta en el futuro.
¿Y ha habido algún llamamiento parecido a este anteriormente?
Nosotros habíamos hecho alguna cosa del mismo estilo, salidas a sacar basura u otras iniciativas similares de beneficio ambiental, digamos, solo. Y a la vez que la mía, sí que es verdad que hubo alguna de regalar semillas o incluso alguna asociación hizo lo mismo que la nuestra, porque realmente es inmantenible a nivel empresa gestionar solo 4.000 personas.
¿Y ha habido ese seguimiento en esas anteriores que has comentado, igual que en este caso?
No, para nada. Parece que más bien esto se hizo así como un poco moda y eso influyó bastante. A veces la viralización del cartel pudo afectar bastante. Normalmente las actividades, ya te digo, de salir a recoger basura de forma que son gratuitas al público, no solemos llegar a las 20 personas, es raro.
Ana, ¿está la ciudadanía de Galicia sensibilizada con ese respeto al medio ambiente, con la protección de los bosques gallegos?
Yo creo que el gallego se ha acostumbrado a tener el monte muy cerca, a tenerlo como recurso de forma continuada y no lo valora lo suficiente. De hecho, cuando nosotros comentamos que hacemos rutas guiadas de senderismo en el monte, que enseñamos petroglifos, que enseñamos educación ambiental con arbolado de la zona, la gente no valora, dice, pero vas a enseñar una piedra, vas a enseñar un carballo. La gente se extraña y eso quiere decir mucho, quiere decir que la gente no valora ese recurso natural que tiene al lado, pero yo lo achaco a que lo ha tenido siempre muy a mano. El gallego siempre ha vivido muy cercano al monte y eso supone que lo que tienes muy cercano no lo valoras, quizás.
¿Qué supone el envejecimiento de la población, la despoblación allí en Galicia para que haya más incendios?
La gente anteriormente tenía sus fincas bien cuidadas porque las usaba, tenía plantaciones de diversas especies con fin productivo. La castaña se recogía, se cogía el tojo para los animales y demás actuaciones. El hecho de que ahora la gente se salga del rural y quede solo la gente mayor, que ya no puede realizar esas labores, hace que el monte esté muy sucio, sucio en el feo sentido de la palabra. El matorral crece demasiado y eso genera combustible, por ejemplo, para los incendios.
Entonces, Ana, ¿el objetivo de este llamamiento cuál es?
El objetivo era concienciación, que la gente salga al monte y vea que no es solo el hecho de que ha ardido especies forestales, sino que hay animales que han quedado en el medio, se ha perdido mucho y aún se puede perder. Lo que puede suponer un incendio a posteriori es muchísimo, pérdida de viabilidad de los cauces de río porque se intoxican con cenizas y demás, e incluso como pasara en el 2007 ya, el tema de la pérdida de bancos de mejillones, almejas y demás porque la ría se contaminara.
Habéis tenido reuniones con comuneros de Pazos, Fornelos, Redondela, Ponte Areas y otros, ¿no?
Sí, la idea se ha ofrecido a todos esos que has comentado. Obviamente la mayoría de los montes tienen un problema, que están conveniados con la Xunta, es decir, las comunidades de montes de cada uno de los concellos tienen más o menos zona conveniada con la Xunta. Quiere decir que no son ellos los responsables de su gestión, entonces para un proyecto como este tienen que pedir permiso a la Xunta. La Xunta necesita un tiempo y ese es el tiempo que mucha gente está esperando y lo bueno es que sí hay gente que no tiene esos convenios, con lo cual sí nos ha permitido actuar.
Vamos, si te parece, a hablar sobre ese plan de actuación. ¿Los primeros pasos cuáles son?
El primer paso siempre es la protección del suelo y de los cauces de río. El suelo queda totalmente desprovisto de vegetación, con lo cual una gota de agua, en vez de golpear contra una hierba, pues estaría golpeando directamente contra esa superficie quemada, con lo cual genera un montón de arrastre, un montón de ceniza. No solo el suelo quedaría desprotegido y se desplazaría perdiendo el propio suelo y la materia orgánica, sino que encima esas cenizas pueden ir a cauces de río, sobre todo en zonas de muchísima pendiente. Hay que generar una protección hacia esos cauces de río para evitar su contaminación. Al final es lo que nos viene quedando.
¿Y para evitar todo esto qué habéis hecho?
Hemos realizado aportes de paja a una zona de mucha pendiente en Ponte Areas. La verdad es que tenía una pendiente incluso difícil de acceder, con la seguridad adecuada se ha podido realizar. Y en las próximas realizaremos también alguna empalizada en la parte de abajo, que tampoco está conveniada, entonces se puede hacer una empalizada para proteger esas cenizas del cauce del río.
Recomendáis no subir al monte, ¿no?
Efectivamente, la idea es que no suba nadie de forma descontrolada, porque el pisoteo de 10 personas pues puede ser más o menos agresivo, pero el pisoteo de 1000 pues sería un problema muy, muy grave. Entonces sí que estamos intentando frenar un poquito esas iniciativas de cada persona, porque uno no sabe cuánta gente hay en ese monte queriendo echar una mano. Entonces la idea es organizarse previamente. Si te organizas, sabes cuánta gente hay en el monte y sabemos qué pisoteo suponemos para ese suelo.
Sin embargo, organizáis rutas guiadas en el terreno quemado, ¿es cierto?
Es una actividad guiada, digamos. Es decir, hay una persona que no solo los lleva al monte a realizar actuaciones, sino que previamente se les da unas nociones de educación ambiental, aparte incluso de la actividad. Se explica qué ha pasado, por qué pudo haber pasado, e incluso cuál es la problemática sobre la que vamos a actuar. Nosotros no realizamos rutas guiadas como tal simples, bueno, algunas también, pero la mayoría tienen una actividad detrás, un algo que hacer. Realizamos una educación ambiental activa, es decir, vienes, haces y en función de lo que has hecho, aprendes. Entonces, esas son realmente nuestras rutas guiadas.
Y en cuanto a la siembra de semillas, ¿se recomienda inicialmente que sean semillas de plantas forrajeras?
Nosotros tenemos el tojo, que es una especie que rebrota muy bien, aguanta de hecho muy bien, es una especie bastante pirófita, le pasa el fuego y él sigue manteniendo sus raíces con vida, con lo cual suele tener un rebrote muy potente. La problemática es que en zonas donde ha ardido de forma muy dura, es decir, que ha quemado las raíces y demás, ahí no viene quedando nada, entonces igual hasta el propio tojo está muerto y es cuando sí sería valorable el aporte extra de alguna especie forrajera.
¿Y habéis tenido alguna donación de semillas en ese sentido?
Sí, la gente nos ha llamado donándonos ya no solo semilla, alpaca, incluso querían darnos dinero, pero obviamente no queremos recibir nada, ni siquiera ni semillas ni alpaca, hasta no saber cuánto necesitaremos o con cuánto vamos a actuar. El concello, por ejemplo, nos está poniendo ellos mismos la semilla y la alpaca, con lo cual no estamos recibiendo aportes de cualquiera, solo si los necesitamos y tenemos donde usarlos.
Y en cuanto al pienso de las aves salvajes, ¿qué nos puedes comentar? ¿Hay un plan previsto para alimentarlas artificialmente?
Estamos llevando algo de eso. Lo que pasa es que no se dice a viva voz, porque las cosas también hay que controlarlas. Más o menos hay que controlar la población que podríamos tener en la zona para alimentar acorde con lo que hay y no excederse. Entonces no estamos recibiendo aportes tampoco ni de fruta ni demás, porque queremos ir sobre todo con cautela. Sí hay aves en los montes, las aves vuelven buscando su antiguo nido, su antiguo territorio, las aves son territoriales también, y estas vuelven y realmente se encuentran con un momento desolador, no tienen nada que alimentarse, entonces sí es bueno subir algo, pero todo con mucha, mucha cautela, es decir, se sube un capacho a un punto determinado de monte con hortaliza y fruta, con idea de que sea lo suficiente, ni más ni menos. Entonces, no lo decimos a viva voz, pero sí hay aportes de nutrientes.
Con todo esto que nos estás diciendo, la formación de los voluntarios es necesaria, ¿no?
Sí, de hecho estamos trabajando ya con voluntarios que estaban previamente formados en los concellos. Hay muchos servicios de voluntariado que ya tenían esa formación previa, ya no solo a nivel controlar cuánto echas o cuánto no echas, sino incluso seguridad en el medio natural. Hay gente que no sabe caminar de la manera adecuada, bajar de lado, moverse en curvas de nivel. Eso para alguien que no tiene conocimientos puede suponernos más gasto energético a la hora de explicárselo. Entonces lo que usamos son voluntarios que ya estaban formados, sobre todo en estas actuaciones iniciales que requieren de un trabajo tan limpio, tan puro, digamos.
¿Habéis establecido grupos de trabajo con los voluntarios y voluntarias?
Como aún no sabemos en cuántas zonas podremos actuar, los grupos no están establecidos todavía, sino que lo que tenemos son listas de capataces forestales o técnicos forestales que se han volcado con la iniciativa, los tenemos en un grupo aparte, y dentro de otros grupos lo que tenemos es un listado y más o menos a dónde pertenece cada uno, con idea de cuando salga un voluntariado en Ponte Caldelas, se mandará a la gente sobre todo de Ponte Caldelas, intentando que tampoco la gente no se desplace demasiado.
Habéis establecido una serie de firmas en internet destinadas, en ese caso, a la Junta de Galicia y al Gobierno Central, con la etiqueta Arde Galicia. ¿Qué medidas pretendéis que la Administración establezca para intentar minimizar o impedir estos incendios?
La verdad es que ahí me meto un poco el tema político, pero es cierto, la planificación del monte tiene que cambiar. Ahí hay mucho que tocar, porque lo comentan en todos los cursos a los que hemos ido a lo largo de esta semana. El rural se acerca al monte y el monte se acerca al rural. Está habiendo una problemática de pérdida del rural, con lo cual, lo que comentábamos antes, las fincas no se limpian, las fincas no se utilizan, eso queda a monte, mal llamado a monte, y eso genera un problemón de cara a los incendios. Pero además no hay bloqueo de la zona de casas con frondosa, por ejemplo, que es un árbol que protege bastante más del fuego, aguanta mucho más y no lo favorece. Entonces, sin ese tipo de gestiones forestales, realmente a nivel individual poco hay que hacer si no cambian las cosas desde arriba.
En esa petición en internet figura que proponéis un cambio en la legislación y políticas forestales. Sustitución de especies pirófilas, ¿eso qué quiere decir?
Las especies pirófitas son precisamente las que favorecen el paso del fuego o que ellas mismas se ven beneficiadas. Entonces tienen todo lo que es tallo, hojas, raíces, acordes con lo que necesitan. Si ellas necesitan el paso del fuego, van a generar más temperatura. El caso del eucalipto, por ejemplo, tiene una hoja muy coriácea, con mucho aceite. Entonces, tras el paso del fuego, lo que hace es inflamar mucho más y generar incluso gases que continúa el fuego, con idea de que su propio tallo rebrota con el paso del fuego. En cuanto pasa un fuego, el eucalipto rebrotará de tocón y crecerá mucho más.
también exigís un dispositivo de prevención de incendios permanente, con capacidad de informar.
Claro, la idea es que la gente que está en las brigadas o otros colectivos que se dedican al medio natural, tenemos como muy enfocado todo hacia el verano. Parece que en invierno nunca hay nada que hacer. Y hay que pensar que esa gente es una profesional, se forma, trabaja de forma profesional durante 3 meses y eso genera que la gente está enfadada por el resto del año. Tampoco se trabaja. El no trabajar todo el año hace que al final acabes siendo camarero, trabajando en cualquier sitio, porque por lo menos te da para comer durante todo el año. Eso es un problema grande.
Ana, ¿cuál ha sido a tu juicio la actuación de las autoridades en esos incendios que estamos comentando hoy en Galicia? ¿Cómo la considerarías tú?
Creo que faltaban medios. No es que faltaran durante el verano, sino que todos nos tranquilizamos porque pasó la época de verano y no había habido incendios. Entonces hubo brigadas que ya las retiraron. Sin embargo, la sequía que teníamos y la probabilidad de que esto pasara, pues tendrían que haberla tenido en cuenta. Así que faltaron medios para todo lo que podía pasar.
Si algún excusante está interesado en colaborar con vosotros, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo, por ejemplo?
Pues la idea es que se sigan las redes sociales. En nuestro Facebook, Alecrim Actividades y Aventura, es donde estamos pidiendo todo lo que necesitamos, desde alpaca hasta semilla o incluso voluntarios para la zona D. De esta forma lo que conseguimos es que se organice todo mucho mejor. Nosotros sí que llevamos todos los emails que nos llegan, los anotamos, tenemos el contacto de esta gente. Vigo se está organizando, interesados, llamad aquí. O necesitamos 20 personas para actuar mañana en tal zona de Ponteareas. Eso siempre nos facilita mucho más a nosotros porque si no el teléfono realmente no da abasto, el volcamiento ha sido muy grande.
Ana Vázquez, bióloga y promotora de la llamada a la ciudadanía para reforestar el monte quemado en Galicia en las últimas semanas. Gracias y enhorabuena por esta actuación vuestra.
Muchísimas gracias a todo el que se ha volcado e incluso a vosotros por escucharnos.
Y ánimo, Ana. Un saludo.
Gracias.
Gracias.